Presenta Itaú. Tus datos personales son personales. No los compartas. Los fraudes los prevenimos contigo. Itaú.
Momento de Darwin, no toquen nada. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
Hola, ¿cómo estás, Joder? ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Cómo le va, viejo?
Bien.
¿Cómo están?
Bien.
¿Cómo están en esta segunda etapa? Estamos en la segunda etapa.
Sí.
Pasamos. La primera etapa es quién parece que ganó la primera vuelta.
Uh-huh.
¿Verdad? Entonces se establece una discusión ahí, una polémica.
Ah, sí.
¿No? Uh-huh. Y como si
tuviera
sentido. Exactamente, sí. Como si quien ganara esa batalla de gestos y estados de ánimo se llevara algún voto para la segunda vuelta. Uh-huh. No solo es una pavada mayúscula en términos de análisis,
uh-huh,
que por eso lo hacemos, todos hacemos ese análisis, porque... Uh-huh.
Hay mucha demanda por ese análisis.
Sí, porque está buenísimo, porque como pavada divertida.
Sí.
¿Quién festejó? ¿Por qué estos festejaron más?
Divertida.
Esto no, es lindísimo. La democracia es un producto... más de la industria del entretenimiento, ¿verdad? Así que bienvenida sea. Y entonces, pero es mucho más irrelevante.
Demotainment.
Exactamente, demotainment, señor. Siempre hay que generar. Es lo último que puede venir generando la democracia, señor. Entretenimiento.
El último anticuerpo de la democracia, el demotainment.
Correcto, y ahí la competencia es feroz, ¿verdad? Ahí sí que la competencia no es con las autocracias. No, ahí la competencia es con todo, es todo contra todo,
sí,
¿verdad?
Sí.
Como el entretenimiento general.
Claro,
y
se
bueno,
mete en ese terreno.
Claro, es mucho, le digo, es mucho más irrelevante aún todo este análisis de quién festejó y por qué festejó, y estaban festejando con validez o sin validez, o uh-huh, con invalidez, ¿verdad? Como en el caso de Cose, por ejemplo, que festejó con una invalidez.
Sí, tiene una invalidez parcial.
Temporal, sí, sí, claro, sí. Temporal. Pero
el
índice
de rodilla.
No deja de ser una invalidez, ¿verdad? Y festejó con invalidez, y entonces... Uh-huh. Pero mucho más irrelevante es aún si se lo observa desde el sentido a construir para ganar votos en la segunda vuelta.
Uh-huh.
Y en eso estuvimos las primeras 48 horas, digamos.
Uh-huh.
Para decirlo con la metáfora del amperímetro, no mueve la aguja electoral,
uh-huh,
la celebración de la noche de la primera vuelta. Nadie va a votar en un
Es probable que esté sobreestimado el movimiento de la aguja electoral que generan los gestos en ese momento.
Yo sé que soy un... quietista de la aguja electoral, ¿verdad?
Sí, usted no la ve moverse casi nunca.
Casi nunca.
Un escéptico del movimiento.
Totalmente.
De
sí, 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 sí. Yo para mí, la aguja electoral está quieta. Siempre. Siempre está quieta. No vibra, no se mueve nada. Señor.
No transmite.
Correcto, no transmite la aguja electoral. Yo tiendo a creer en el estatismo de la aguja electoral, ¿verdad? Pero nadie va a votar en un balotaje por las sensaciones de triunfo o derrota que quedaron flotando un domingo del mes anterior.
Uh-huh.
Sí, es más factible
un mes antes. Sí.
Claro, es más factible mantener el espíritu de un pedo en una canasta que el espíritu triunfalista de la noche del domingo de la primera vuelta hasta el balotaje. Yo me animo a arrastrarlo hasta un mes, el espíritu de un pedo en una canasta.
Mucho más que esto.
Sí. Mucho más que esto, señor. Entonces esa polémica que se basa en quién estaba más contento y quién tenía más razones valederas para festejar y todo eso... No dirime un solo voto en la segunda vuelta. Es retrospectiva,
solo,
es inconducente del lenguaje corporal y estado de ánimo. ¿De qué?
Que hay un solo voto, capaz que es un poco mucho.
No,
sentir,
cero voto, señor. Cero voto. Cero voto. Me encanta esa etapa por ella misma. Por su futilidad.
Es inocuidad estructural.
Sí,
mirada.
Y estupidez. Eso, o sea, tiene todo, señor, todo lo que me gusta a mí. Inútil e idiota. ¡Ah! Esa es la música que suena en mis oídos permanentemente.
Esa idea que tienen, ¿sería distinta si el balotaje fuera más inmediato? Digamos, como pasa en algunos países.
Si fuera el otro día, sí.
No, dos semanas le estoy poniendo. Dos semanas.
Dos semanas. En algunos casos, dos semanas o una semana.
No,
una semana,
no se arrastra, señor. No se puede arrastrar.
Una semana parece que se arrastra.
No, bueno, sí, claro, sí es el, ya le digo, hasta el miércoles, me pues parece sí. Que, o sea, si es domingo y después volvemos a votar el miércoles, me parece sí. Que podría funcionar.
Lo tenés que enganchar con otra cosa para que quede vivo ahí.
Claro, en el medio tenés que hacer algo. No sé, parar, hacer un paro de mano, no sé, yo qué sé. Estar
algo.
3 minutos bajo el agua, hacerle reanimación boca a boca a uno que se accidentó en la ruta.
A un indeciso.
Sí. A un indeciso, exactamente, un indeciso en la ruta, ¿verdad? Encontraste un indeciso en la ruta.
Yo era indeciso, pero el candidato me hizo reanimación.
Correcto, boca y exactamente. Bueno, deberíamos entonces, igual, yo para mí, para las próximas, ya queda para la próxima esto, ¿verdad? Sí. Poner especialistas en la materia de celebración y algarabía.
Ajá.
¿Entiendes? Para calibrar qué tanto, quién picó más arriba, ¿verdad? Uh-huh. En el búmetro. En ese sentido. Yo le estoy pensando en un Raúl Valdés.
Ajá.
O Campi. No sé quién es ahora el realizador de cumpleaños de 15 hegemónico.
No, y ahora yo que
gente
sé,
que esté acostumbrada a presenciar celebraciones, ¿entiendes?
Ajá.
Julio Alonso.
Sommelier naturales de algarabía.
Eso es lo que quería llegar. Eso mismo. La mae Susana. No sé si que puede degustar ahí. Bueno, tiene muchos yemanjases encima, claro, ¿verdad? Claro. Que tiene algarabía. Es una celebración con algarabía.
Sí. Hay algarabía.
Entonces, diferente. Ayer, como eso, un Masterchef que con diferentes jurados y especialistas nos digan quién está celebrando de manera más genuina y de manera. Más válida. Todo eso para nada, ¿verdad? Y esa etapa ya la hemos atravesado.
Sí.
Estamos en esta segunda etapa.
¿Puedo agregarle algo?
¿Cómo no me va a poder agregar? Agrégueme todo lo que quiera. Joder.
No, bueno, o sea, no se pasa.
Después que me agregó ese bonus en el sueldo, me puede agregar lo que quiera.
Tiene una.
Le di lástima.
Se lo agregó solo.
Sí, le di lástima. Me lo agregué yo, sí, pero me lo agregó él, mijo. Pero le di lástima, le di un poco de pena, Joel.
Sí,
en
sí.
Mi situación. Mi nueva. Mi situación de Juan.
El ataque de las cochinillas.
Exactamente. No, de las cochinillas le dio mucha lástima a Joel. Bueno, pero de las cochinillas del alma.
Sí, exacto.
Ese ataque, señor. Mi expulsión del hogar le dio tanta lástima.
Sí.
Y dijo, Tomás, llévate uno, me dijo. Y me puso ahí.
Bueno, cierre el paréntesis que no tiene nada que ver con lo que voy a decir. Me parece que hay una especie.
También los amigos de ANDA, cuando hacen el descuento, generan.
Generan eso,
porque es precioso.
Sí, fue un tema medio personal.
Muy flaquito, ¿verdad? Flaquito. Mi recibo de sueldo.
Quería agregarle que me parece que.
Mi recibo de sueldo es Javier García, es mi recibo de sueldo. A punto de tirarse a un chapuzón, ¿verdad?
Es una nueva realidad.
Javier García en un banco de la playa, ¿vio? Eso de la,
en Bermudas.
Agua. En Bermudas, cuando sale a un banco, así todo mojadito. Así es mi recibo de sueldo. Bueno, sí.
No, que ya me olvidé. Ah, sí, que me parece que hay como una especie de coda, pasó una palabra.
¿Está la coda?
Con la nota posterior inmediata en televisión. También sienten que ahí se juegan, como que viene como pegado.
Es
eso.
El segundo movimiento
el
de
segundo
etapa,
movimiento,
sí.
Al otro día hacemos un informativo prime time. Uno cada uno. ¿Cuál es vos? Y ahí redondeamos la imagen de la noche y ahí está.
Ahí
cazamos los votos. Y yo me parece que tiene unos sobre.
Está bien que lo diga así porque es del interior.
Sí.
Eso de que hay que ir para el interior. No se puede casar en
ahí dice, Orsi, por ejemplo, el interior lo retomamos. Dicen cosas como, bueno, y con esto redondeamos. Digamos la imagen de la noche, esa y ya está.
Sí, me sirve esto para después, para hacer un adelanto, me voy a retratar con el gaucho del Frente Amplio, ¿verdad?
Ajá, ok.
No le fue tan mal.
El gaucho del single,
no
okay.
Es tan perdedor.
Ok.
Después, bastante, bueno, ahora ya me voy a retratar.
Okay,
pero le quiero decir, ella está bien eso, se completa ahí, con ella, con la entrevista de la informativa en Planet Time. Está bien, agregó bien, como hizo con mi sueldo.
Perfecto.
Muy bien.
Agregó bien.
Agregó
me
bien.
Retiro,
no se retire todavía.
¿Y esto?
Tenemos un ratito más. Entonces, hemos atravesado esa primera etapa. Y ahora pasamos a la etapa, a esta segunda etapa de ¿quién gana el voto por la gobernabilidad?
Correcto.
Nunca nadie... En ninguna democracia de la historia universal votó al que aseguraba la gobernabilidad. Nadie, cero votos tiene eso. Creo que tiene menos votos que el anterior. Que el quién celebró y quién no celebró y quién tocó más alto en el búmetro de la algarabía, señor. que en este caso es el Frente Amplio, claramente, ¿no? El que tiene gobernabilidad.
Bueno, parcial. Tiene la mayoría en la Cámara de Senadores.
Ahí están jugando con eso. Delgado le dice que tiene
la mayoría. En diputados tiene, está a un diputado más de distancia de la mayoría que la coalición. La coalición tiene 49, el Frente Amplio 48.
Que le quiero decir que yo entiendo esto, esta parte de que sí tiene sentido en cuanto al funcionamiento democrático, pero no tiene sentido en cuanto al funcionamiento electoral.
Sí, ayer agregamos algo con Ricardo, estoy para agregar hoy que Ricardo...
No es que no sea importante, a diferencia... A diferencia de la algarabía de la noche de la primera vuelta.
Bueno, pero en esa algarabía Delgado se equivoca, porque no sé si tenía mal los números, pero dice que puede asegurar la gobernabilidad. Usted lo decía ayer, no. Es un error, ¿no?
Pero es que dijo cualquier cosa. No, la cantidad de barbaridades que dijo Delgado arriba del escenario
es espectacular. Claro, pero lo importante es la algarabía, ¿no?
Correcto. Él estaba transmitiendo lo que tenía que transmitir. Lo que salía por su boca no importa, señor. No tiene ninguna importancia.
No, que además puede ser mal comprendido o entendido, Ricardo decía, usarlo como amenaza o como que decíamos ayer.
Se puede usar de dos formas, de manera constructiva. Es un partido que puede asegurar condiciones de gobernabilidad no mucho mejor que nuestro adversario, pero también está en la contracara de eso, más peligrosa, más de doble filo, claro. Que es, este partido tiene capacidad de bloquear a el gobierno partido del gobierno.
Si para ahí puedes incluso espantar votos, porque para de pesado no, o sea...
De vivo no.
Claro, de vivo no. ¿Qué,
te comes el voto en contra del equipo de David Bono.
Y bueno, lo que pasa es que porque está buscando votos fuera de tu pecera, entonces esa gente capaz que dice, no me lleve de pesado.
Yo para mí no mueve la aguja. Bueno, está embalsamadita la aguja. No la mueve.
Y puede ser que no. Y es muy importante.
Nadie institucionalmente piensa en la gobernabilidad a la hora de votar. Es algo que sucede o no sucede después. Nadie dice, la verdad es que yo iba a votar a Delgado. Me enamoraba. Pero no lo voy a hacer.
Esto es la gobernabilidad.
Claro, veo que va a tener muchas dificultades para gobernar. Entonces le voy a dar mi voto a la gobernabilidad.
Es un voto sofisticado.
No, pero ni Fito Garcés.
Claro, ningún concepto de más de 4 sílabas mueve la aguja. Y gobernabilidad tiene 6.
Sí, lejísimo, claro. Está a 3 sílabas de mover la aguja, señor. Pero ya le digo, Giovanni Sartori no votaba así. ¿Entiendes? Que tenía los niveles de análisis de la democracia.
No Juan, ¿verdad? Giovanni, ojo.
No, claro. Juan es la pesadilla de Giovanni. Sí. Juan es la burla de la historia a Giovanni Sartori.
La caricatura, ¿verdad? Malintencionada.
Claro, estamos hablando del el protólogo de la democracia, correcto. ¿Verdad? Estamos hablando de alguien que le tanteaba la próstata a la democracia. Era un clase A.
Grado
5 yo te toco la democracia y te digo cómo está.
Es de los primeros 3 textos que te tiran en cualquier carrera de ciencia política.
Bueno, Giovanni Sartori no votaba pensando en la gobernabilidad. Imagínese. Ni siquiera el votante de Mieres puede llegar a definir su voto mediante esa premisa de la gobernabilidad, que sería con su talento natural para irritar a los demás votantes.
Mire qué interesante lo que dice Gabo, cosas que mueven mucho más la aguja, por ejemplo, y se está metiendo con el fútbol, que mueve la aguja.
Peñarol.
Y claro, Martinelli movió la aguja, se metió con la hincha de Peñarol, ahora piden que los hinchas de Peñarol no voten por la coalición, por traición, por sacarlo del campeón del siglo, a Peñarol, el voto termo, mueve mucho más el voto termo.
¿Cuántas sílabas tiene Peñarol?
Peñarol, 3, amigos. Están dentro de lo que influye
eso,
el voto.
Eso mueve la aguja, Darwin. Están pidiendo por redes que no voten a Martinelli. No, o sea, Delgado.
No va a mover. Peñarol es quemar y es mover la aguja.
Mover la aguja.
Quemar es mover la aguja.
Y anda a explicarle lo de la gobernabilidad. No.
Menos, pero mire, el voto gobernabilidad lo tenemos medido acá en Estándar de Pobres. El voto gobernabilidad tiene menos adherentes que el voto me equivoqué de lista. Que el voto pensé que era Gran Hermano y había que votar al que se eliminaba. Y que el voto me cayó mal el pollo al escabeche y usé la lista para ir al baño.
Pesa menos el voto gobernabilidad que todos esos.
Sí, exactamente.
Separados.
Separados, sí. El voto gobernabilidad está exactamente abajo de... me cayó mal el pollo al escabeche y usé la lista para ir al baño. O sea, están en ese orden. Voto me equivoqué de lista arriba. El voto pensé que era Gran Hermano y había que votar al que se eliminaba. Segundo... El voto me cayó más después de que había hecho taller. El voto 4, voto gobernabilidad, señor.
Incluso
favor.
Debe estar abajo del voto desgobernabilidad. O sea, el voto del que le divierte votar, el que va a tener la gobernabilidad más difícil.
Sí,
que
Claro, exactamente. Le gusta. A ver cómo hace esto.
A ver, manejate con esto.
Volvete loco durante 5 años. Y el voto impotente se llama ese. El voto impotente, el voto antierétil, ¿verdad? Es espectacular, señor.
No vas a erectar una ley ni claro, por casualidad.
Correcto, es el equivalente al voto feta de salame. No apareció ninguna feta de salame y a mí me duele y me da mal olor de nuestra democracia, señor, que por otro lado ha sido ejemplar, ¿verdad? Uh-huh. Ya vamos a destacar la noticia que debería recorrer el mundo, ¿verdad? Porque es la única democracia, la democracia uruguaya es la única democracia que devuelve en billetes la confianza. Uh-huh. No sé si se enteraron.
¿Cómo? Ah, sí, los $600.
Sí, señor. Vos podés dejarle $600 a la democracia uruguaya y el martes te lo devuelve.
Sí, bueno.
Bueno, dígame otra democracia.
No, ojo, devaluado esos $600, ¿eh? Pues bajó el valor
claro,
del
claro.
dólar entre que bueno, igual, y igual, igual, de la urna.
De domingo...
En pesos perdió.
Claro, si los
pero apostó al dólar. Es bueno, más fuerte la democracia uruguaya que cuando apostás al dólar, bueno, apostás al dólar.
Darwin, mire el voto de Edward. Discrepo con Darwin. Yo voto algún partido que pueda aportar un senador que no sea mayoría, pero pueda dar gobernabilidad. Voté partido independiente esperando que si ganaba Alfa, mire se acompañara las cosas necesarias. Y ahora voy a votar Alfa para que alguno pueda gobernar.
Típico de un votante del Partido Independiente, se lo dije. Solo con ese talento para irritar a toda la demás, a todos los demás sí. votantes.
Pero votó Independiente Profa. Sí. Lo votó Profa para que, en todo caso, sí, el Partido acompañara.
Pero sí, claro, pero fue inocuo su voto.
Bueno, que tampoco puede
sí,
jugar.
Sí, no consiguió sí. nada, por eso.
Y ni,
no,
ni un diputado extra, nada.
Impresionante, igual. Lo voy a anotar. Si me deja su teléfono para que lo podamos llamar para justificar nuestro paper, ¿verdad? De este tipo de votantes. Hemos encontrado el votante de la gobernabilidad y, tal como sospechábamos, uh-huh. es un votante de Mieres. Es la forma más oblicua de pensar y siempre es en busca de favorecer a la consideración de la democracia que tiene dentro de su cabeza y en busca de irritar al resto del electorado. Sí, eso lo hacen involuntariamente, ¿no? Lo hacen involuntariamente. Es un talento natural que tienen para irritar a todo el resto del electorado. También les voy a pedir a todos los que escriban para putear a Edward por su voto, que por favor dejen sus datos. Así, bueno, también los referimos en
también
el
paper. También forman parte del paper.
Exacto, van a formar parte del paper. Bueno, amigos, les tengo que decir que sí. No he terminado de reconocer la derrota, señor.
Oh.
Uno mismo se considera perdedor.
Sí.
Y mucho más, muchísimo más que el gaucho del Frente Amplio, que finalmente me voy a retratar de mis palabras, uh-huh. ¿verdad? Poco felices para el gaucho del final del jingle del Frente Amplio. Uh-huh. Porque no le fue tan mal al Frente Amplio del interior, teniendo en cuenta las dificultades que tiene el Frente Amplio para comunicarse sí. con el interior, ¿verdad?
Sí, sí, ojo, ¿no? Porque en muchos análisis se basan en la comparación con 2019, que es la peor expresión del Frente Amplio
sí,
en el siglo XXI.
Y que no tiene sentido, porque al mes ya habían recuperado.
Correcto.
Es un pico de depresión. Es Fantino antes de Sanguchito.
Claro.
Entonces, bueno, estamos hablando de una situación muy especial, pero de todas maneras, más o menos empató el gaucho.
Bueno, sí, bueno, ganó, es el que ganó, el que quedó como primera fuerza política en la mayoría de los departamentos. En casi ninguno, creo que solo en Montevideo y Canelones, si se considera la coalición sumada, ahí no gana.
No, claro, ahí pierde, pero a todos los partidos por separado, bueno, más o menos un 30 y pico, no sé
le
qué.
Le mete 12 departamentos en
exacto,
esos
levantó poco, la verdad, el gaucho bien. O sea, estamos hablando de una de las mayores dificultades del Frente Amplio, ¿no? Que es comunicarse con el interior. El gaucho te puede decir, ¿qué querés que haga también? O sea, me manda solo ahí, aparecía al final del jingle, andando a caballo con la bandera de Uruguay. Ahí hice lo que pude, ¿verdad? Y bastante asertivo estuvo el gaucho del Frente Amplio.
Para lograr la comunicación más allá del río Santa Lucía.
Mucho más que todos los integrantes del Frente Amplio. La verdad, es mucha la dificultad que tiene para comunicarse con el interior del Frente Amplio. Las dificultades son similares a las que tiene un indio boliviano para comunicarse con los delfines, ¿verdad? O sea, con todo lo que se implica, ¿verdad?
Empieza por lo geográfico.
Con lo que implica indio, con lo que implica boliviano y con lo que implica delfines, ¿no? No se le da el diálogo con los delfines al indio boliviano. Al boliviano de origen español, hijo de inmigrantes como Blanca Rodríguez, tampoco, ¿eh? Hay que decirlo.
Ella es hija de inmigrantes.
Sí, claro, claro. No, no, me imagino nieta. Que boliviano de origen español, hijo de inmigrantes.
Dijo hija de inmigrantes.
Hija y nieta de inmigrantes, los
Cristiana
dos.
Cristiana.
Porque primero se vinieron los abuelos y después se vinieron los padres, no sé cómo será. Hija y nieta de inmigrantes, señor.
Hija, creo.
Ojo que el boliviano no lo pone, ¿verdad? En su perfil de Twitter porque se da cuenta, me parece. Que tiene un efecto retroprogre. Eso, o sea, que no es tan progre como parece, sino más bien todo lo contrario, ¿verdad? Es elitista y de autopercepción etno-europea. Pero en Bolivia se nota más, porque está todo esto que nadie va a poner hijo de quechua. ¿Me entiendes? Ahí en el perfil. Acá no se nota, es más difícil, hay que pensar para darse cuenta de que uno está siendo un clasista, ¿verdad? Básicamente, el etnocéntrico, euro, no sé cuánto, todo eso. No importa. Sí. Se le da más entonces la comunicación con Buenos Aires, por ejemplo, al Frente Amplio que con el interior.
Sí, sí.
Y bueno, entonces el gaucho que andaba a caballo con la batería de Uruguay en el final del jingle del Frente Amplio hizo su trabajo bastante bien.
Está bien,
o al menos así lo vería yo si yo fuera ese gaucho.
Claro.
Yo pensaría que cumplí.
Que aportó.
Sí, sí, exactamente. Y ya aprovecho para retratarme de mis palabras con Iguala también.
Ajá.
Que me sobró. Me mandó un par de championes. Como
mira.
Para que no me resbalan más en la calle. Si no.
Claro, ahora estaba usando uno con una suela que no era apta para vida de lluvia.
Ahora tengo goma para pista seca y goma para pista húmeda.
Usted no es un ensobrado, usted es un encajado.
Sí, no. Y ensobrado. No, pero me mandaron un sobre con una cosa adentro, con una carta adentro. Se la leo.
Además,
mire.
Hay unas cartas.
Sí, dice, estimado Darwin, empezamos a hacerle un juicio, pero después nos dimos cuenta que Piñaki no le iba a pagar un abogado.
Seguro.
Están en lo cierto.
Seguro, están en lo cierto.
Además, sabemos que las amenazas a usted le resbalan, a diferencia del casado New Balance, que le enviamos de regalo.
Ah,
un saludo.
¿Eso le escribieron?
Bien, sí, eso.
Oh, hay gente ahí.
Por eso, hay gente, señor.
Hay alguien ahí.
Ah, totalmente. Y acá funcionamos a fuerza de sobre.
No, ¿sí? No diga eso porque no es cada cosa que critiquemos, nos van a mandar,
señor,
un regalo.
A mí las amenazas me resbalan, como bien dice el gerente de marketing. Lo que no me resbalan son los sobres, ¿verdad? Yo soy imposible de amenazar y muy fácilmente sobornable, ¿verdad? Tengo una... Pero, claro, en esa facilidad del soborno, prácticamente soy insobornable porque agarro todos los sobornos.
Usted es ensobornable.
Exactamente, ensobornable y no paro de, operar para todas las partes.
Ese texto vale mucho más que los championes,
¿verdad? No.
Sí.
No, los campeones.
Se te hizo buenísimo.
Así que me retrato. ¿Tá? Llegó el sobre. Me llegó el sobre. Y les quería decir, me llegó el sobre.
Bueno.
Y para terminar este espacio que se llama Ensobrados,
sí.
Tengo que agradecerle a la gente de iPlace o iPlace.
Sí.
No sé qué tanto funciona.
No tiene que agradecer. No.
Me mandó una tablet.
No.
Para ganar la batalla cultural intrafamiliar, ¿verdad?
Sí,
que tengo perdida de antemano, lo asumo.
Pero juego
contra el Botafogo todos los días de la semana, ¿verdad?
En césped sintético.
En césped sintético, sí. No.
Pero
no
le agregan un elemento más a la guerra de electrodomésticos que tiene en su hogar.
Claro, exacto, sí, se lleva muy mal entre ellos, muy mal, no, claro, no, y no sabe el desastre que hizo. Ahora me pongo los auriculares para escuchar el sonido de la computadora y le robo el sonido de la tablet a mi hijo hipotético, señor, me queda mirando.
¿Qué escuchando, papá?
Lo tengo acá yo, no puedo poner en la computadora, no, es un lío espantoso, es una orgía de electrodomésticos que todos están en competencia y... en tensión entre sí, ¿verdad?
Sí,
nadie tiene un trato natural, ¿verdad? Y fluido. Es todo trancado acá y todo bastante siluoso, pero es importante. Uh-huh. Es importante, ¿verdad? Porque uno tiene que descontar ese 0,5 natural, ¿verdad? Que tiene en esta batalla cultural una vez que lo echan de su hogar. Uh-huh. Que dicen esta cosa de que es... La verdad, uno lo sabe y hasta está contento con eso, en una parte porque es lo sano, ¿verdad? Yo soy madrecéntrico. Entonces, bueno, cuando mis hijos se van de acá, uh-huh. se van con una algarabía. querría ser delgado, o sea, te ganan toda la segunda vuelta con la vida que lleva. Y uno queda un poco diezmado espiritualmente, la verdad, queda un poco diezmado.
El impacto, ¿no? Deja
de el impacto, hay 15 minutos ahí de cabeza baja, ¿verdad? Porque uno ve una algarabía genuina, ¿verdad? En los niños.
No, vamos como...
Los niños, y... Está bien, tiene que ser así. Pero le ha tocado a uno ser los Washington Generals, ¿verdad? De esta familia, que pierde por goleada y con los Glover Total permanentemente. Y para de alguna manera achicar esa brecha, hay que hacer lo que se pueda. Y acá la gente de iPlace me mandó una tablet. Lo que se pueda quiere decir, y lo que sea quiere decir pantallas y golosinas. Pantallas y golosinas, pantalla y dulce, pantalla y dulce, nomás. ¡Pantalla y dulce, nomás!
Lo que se conoce en el mundo de la paternidad, Darwin, como comoditis.
Exacto, señor. Lo que decía dulce, Patito Aguilera, ¿verdad? Dulce, Patito Aguilera cuando gritaba Peñarol y Cerro, nomás. ¡Esto es pantalla y dulce, nomás! ¡Pantalla y dulce, nomás! ¡Pantalla y dulce, nomás!
Salgamos de ahí, Darwin. Le quería decir, quería,
eso es lo que dicen mis hijos.
Quería la
cuando, sí, salgamos de ahí, lo que piensan, yo lo veo.
En lo mira, que se basa la algarabía de la llegada.
Le quiero cerrar la primera parte con lo del lado que pesó, si incidía o no lo de
la
gobernabilidad, mueve la aguja, no mueve la aguja. El Senado lo tiene el Frente Amplio. Había un votante del Partido Independiente que ahora va a votar al Frente Amplio. Decía que lo hizo por las dudas que el Partido Independiente pudiera darle alguna mayoría circunstancial.
Le tentaba la idea del Partido Independiente como fiel de la balanza.
Sí, varios le ponían a ese oyente, ojo, salió Sotelo y no Posada, se pierden varias esperanzas que había en el camino, porque Posada daba...
No, Posada ni siquiera estaba de candidato, creo.
Ah, no estaba. Bueno, no. Pero Posada le dio la interrupción voluntaria del embarazo.
Por ejemplo.
Bueno. Sí. Y después el otro que decía, otro oyente de Darwin, lo mismo, voté a Mieres, dice Matilde, por la misma razón que el señor de recién, o sea, el anterior... Pero ni loca votó al Frente Amplio. Con mayoría parlamentaria se pasan todo por las bolas. Ya lo hicieron, no una o dos veces, dice Matilde, y ahí está.
¡Antigobernabilidad!
Exactamente lo que decía Ricardo. La antigobernabilidad, no los
el
quiero...
El voto de la desgobernabilidad.
Sí.
Y es más fuerte que el de la gobernabilidad.
Uh-huh. Esa es la hipótesis.
Tiene razón Ricardo, señor. Es perfecta su hipótesis. Ya la certifico. No necesitamos nada más que su elaboración y mi certificación.
Te empodera más decirle, ni loco les doy.
Exacto.
Que bueno, a ver si la gobernabilidad queda muy institucional y el otro queda más de pueblo, ¿no? Ay, ni loco te doy. Yo soy el soberano.
El orejano, exactamente. Claro, no el soberano orejano, señor. El soberejano. El sobrejano.
Darwin,
bueno,
le faltó decir que para el votante de Salle es muy importante la gobernabilidad. Seguro que.
Sí, claro. No, pero el votante de Salle ya le prendieron la batiseñal de la agencia de publicidad invisible, ya se encargó con la clave, el password 2030. Sí. Ya está. O sea, no
bueno, le tiraron con esa, sí, los topos.
2030, sí, los topos. Claro.
No,
los topos, señor, hay topos en esa campaña, hay topos, se ve su accionar.
Sí, del Frente Amplio le pueden tirar un canto de sirena a los votantes de Salle, que es la coalición no puede hacer con un gobierno del Frente Amplio lo que el Frente Amplio puede hacer con un gobierno de la coalición. En realidad sería un argumento en contra del Frente Amplio, que es fusilar ministros.
Ah, tirar ministros.
Claro.
Ah, voltear ministros.
Voltear ministros. En un gobierno de Delgado es un gran argumento para los votantes de Salle para votar a Delgado. En un gobierno de Delgado, los votos de Salle en diputados pueden servir para fusilar
para
ministros.
Para voltear ministros.
En un gobierno del Frente Amplio, no.
No sirve para nada, claro. Ya también es lindo, sí, está linda esa. Ya está muy linda. Hay cabezas para hacer rodar.
Otro argumento de desgobernabilidad.
Mire, Juan, yo estaba hasta el último momento, Darwin, entre votar a Mieres o Salle. Terminé votando a Salle. En las próximas voto a Orsi. Un entrevero soy.
Espectacular. Y bueno, ¿y qué hay de gobernabilidad? Y nada. Voto gobernabilidad, nada. Voto algarabía, cero. No, ve que no mueven la aguja, señor. Le digo, me siento casi un ganador, pero soy un perdedor parcial. Básicamente por mi error estoy aceptando la derrota. Por mi error porcentual con Delgado, el candidato que no enamora, que sobrevivió a sí mismo y a su autocrítica sin autoflagelarse, ¿verdad? Uh-huh. En la que no solo desatendía a sus votantes del Opus, porque ya dijimos esta cosa,
sí,
el
no
prejuicio con el autoflagelo, la verdad, ahí se le fueron
hay
algunos.
Hay unos miles de votos ahí.
Sí, miles de votos del Opus que se fueron para Salle, claramente.
¿Salle?
Salle, Salle, Salle. Y sino que no lograba mantener la palabra, y se pegaba.
Se autoflagelaba.
Claro, se pegaba con alambre de púa con lucecita de árbol de Navidad. ¿Verdad? En la punta, señor. Y se hacía llorar a él mismo con esa reflexión de derrotado. Entonces me dejé llegar por esa campaña disruptiva. La verdadera campaña disruptiva, ¿verdad? No la de Ojedita, que es divertida y absurda, pero lo de disruptivo queda corto al lado de un candidato que dice que sabe que no es un buen candidato y que se enamora a la gente. Eso es disruptivo, papá. Uh-huh. Y bueno, asumo la paternidad de esa derrota, como decía Napoleón, uh-huh, y como decía Maradona, pero no con las derrotas, sino con los hijos.
Sí, está bien.
Pero ya les aviso que no la pienso criar, ¿eh? No, la pienso que no hay pantalla y golosina que sirvan para esa derrota. Tampoco la voy a abrazar y mucho menos le voy a hacer el amor como el general en la noche del domingo, que al final fue un poco incestuoso en términos metafóricos, ¿verdad? Me parece que hubo un incesto metafórico, porque si él era el padre no debió refregarse con esa derrota como lo hizo. ¿Eh? Lo vimos. Yo no la voy a sobar a la derrota, la reconozco nomás, pero lejos de mí, y bueno, no la voy a alimentar y mandar a la escuela, ni le voy a pagar el psicólogo. Está,
bien,
nada.
Bien,
que vale. Se maneje sola o que se consiga...
Pero la asume la derrota.
Un tutor.
Hay una hidalguía allí.
Dicho esto, sigo pensando que va a ganar el Frente Amplio.
Uh-huh. Sigue.
¿Por qué?
Sí.
Porque así pienso desde el 2020, que soy tarado yo.
¿Para qué va a cambiar?
Que soy vos, ¿eh? Me voy a cambiar ahora.
Bueno, que a veces los datos...
Me voy a cambiar el caballo predictivo en la mitad del río, ¿para qué? ¿Para perder dos veces? ¡No! ¡Que soy un tarado soy! ¡No! Voy a morir con las premonibotas puestas.
Es una derrota, amigo, sola esta. Si cambiara, puede tener dos derrotas.
Claro, exacto. A lo sumo, certifico y contato la derrota, como en el peor de los casos, ¿sí? Y si no... Más o menos me redimo.
Perfecto. Bueno, esperemos. El 25 de noviembre sabremos eso. Ahora vamos a la parte del medio, Darwin, si le parece. Y cuando... No anuncie nada cuando volvamos, si no se nos va a quedar.
Sí, no, le vamos a hablar ahí algunas cosas.
Algunas cosas.
Está todo esto de... de cómo están tratando de afianzar, de afirmar el voto de gobernabilidad.
Ahí venimos. Tengo una cantidad de votantes interesantes para compartir también. Ahí venimos.
No toquen nada. Presentó Itaú. Tus datos personales son personales. No los compartas. Los fraudes los prevenimos contigo. Itaú.
Presenta Mercado Libre. A Darwin cada día le cuesta menos despertarse. Se compra un smartwatch con envío gratis en Mercado Libre y ahora ya no puede posponer las alarmas. Comprá en la app con envío gratis a partir de 1.500 pesos.
Continuamos con usted, adelante.
Sí, a alguien le interesa a esta altura las pavadas que dijeron los candidatos después de la primera vuelta en su noche en el escenario, señor. Me lo hacen llegar y las escuchamos mañana. ¿Tá?
Perfecto.
Si tienen ese interés, guárdenlo hasta mañana. ¿Está bien eso? Pero avísanme. Sí. Si no, los tiro nomás. Con todo el dolor del alma, ¿verdad? Porque acá... no nos gusta no trabajar al pedo, porque tampoco se le puede llamar a trabajar a eso, pero uno diría que es un no trabajo al pedo, que es casi peor que el trabajo al pedo, ¿verdad? Porque uno hizo algo que ni siquiera era trabajar, o sea que no se dignificó, pero después no lo pudo usar. Así que, bueno, no importa. Ustedes díganme y yo...
Bien, le dirá la audiencia.
Sí, claro, no le voy a estar preguntando a usted.
Capaz que le interesaba mi opinión.
No. Bueno, entonces, Delgado... Salió ayer al decir, está completamente optimista, después de toda esa parte de autoflagelo y autodepresión con la que cerró la primera vuelta de la campaña, ahora es medio como que se pasó para el otro lado. La coalición ya tiene nombre para nuevo programa y Delgado dijo que la diferencia de votos con el Frente Amplio será más amplia. ¿Más amplia que qué?
Que en la del 2019.
Ah, que la del 2019. Es increíble que use la palabra amplia, justo.
La además, amplia.
¿No? Más frente. Más amplia y más frente. Y amplia como la esperanza. Amplia como la certidumbre. Amplia como la... tu madre, ¿verdad? Discúlpeme, pero me lo tengo que decir que cada vez que escucho más amplia. Me lo tengo que decir porque es un happy place para mí, ¿verdad? De la democracia. Y bueno, y además de la coalición, dijo Delgado, mucha gente independiente de manera silenciosa va a tener que elegir entre pasado y futuro.
Está la repitiendo el truco.
Sí, no quiere retroceder. Pichola acelerador.
Acelerador.
Pichola acelerador. Esto es pichola acelerador. Se pasó para el otro lado. O sea, él pasó de ser un alma en pena que venía por la carretera del lado de los despertadores, digamos, en un auto del 84. ¿Vio? Así venía todo.
Que le cambiaron el motor nafta a diésel.
Claro, exacto. Soy un mal candidato. Soy un mal candidato. Qué calor que haya acá adentro. Un mal aire acondicionado. Soy una cosa horrible. Al chofer del 121 para venir a Brasil, ¿verdad?
Bueno,
180. Sí, sí, sí. Enfilando al chapuzón con frenesí. ¡La gente no quiere retroceder! ¡Jerónimo!
No, bueno, puede terminar parecido.
Impresionante, señor. Bueno, y capaz, sí, claro, sí, capaz, sí. Pero está bueno, en ella, no, está en ella. Sí, está en ella, se pasó para el otro lado. Sí. Más amplia, dice que le va a ganar, dice que va a votar mejor en la segunda ronda de lo que votó su creador, digamos.
Y bueno, Luis.
Oh, se come los topos. ¿Sabe cómo van a estar?
Redoblan, a redoblar los topos.
No, ¿sabe cómo van a estar los topos, no? No, está loco. Está loco, yo no sé por qué. ¿Sabe? En realidad sí sé por qué. Lo que yo le diagnostico clínicamente es que está con la euforia del revivido.
Ok.
¿Entiende?
Se entiende.
El pico de euforia del que pensó que estaba muerto.
El que volvió de la muerte.
Señor. Así debe haber vuelto Lázaro cuando lo revivió Jesús. Uh-huh. Todo loco. Ultrapasado, ¿entiendes? Como sí, si fuera un hincha de Peñarol. ¡Lo damos vuelta, Jesús! ¡Lo damos vuelta, te digo! ¡Lo damos vuelta! ¡Le dimos 6 a los romanos! ¡Volteamos el imperio! ¡Vamos a darle a esa gente! ¡Vamos a darle! ¡A vos no te toca a nadie, Jesús! ¡A vos no te toca! ¡Estamos para gobernar Judea! ¡Estamos para gobernar Jerusalén! ¡Gobernamos Belén! ¡Gobernamos todo María del Pilar! ¡Todos los nombres que quiera! ¡La que nos pongan adelante la gobernamos! ¡No nos para ni Herodes ni el Grande, ni Herodes Antipa, ni Herodes el Chico, ni Herodes Papita Cetra, ni Herodes Antigripal! ¡Ningún Herodes! ¡Ningún Herodes! Acá, no comemos nada. Allí se
levantó
la sala. ¿Y qué dijo Jesús?
El delgado no está tan pasado.
¿Qué dijo? Está así delgado, señor. ¿Cómo no? Está así delgado.
Muy poco para hacer un diagnóstico tan
espectacular. Si alguna vez hubo alguna fuga de votos, ya la hubo. Espectacular. Espectacular, eso es espectacular. Eso que dijo es espectacular. No sé ni cómo se me fugó.
De la mayoría
tenía una cantidad de pensamientos, pero se me fugaron todos, señor. Si alguna vez hubo alguna fuga de votos, ya la hubo. Es excelente, señor.
Claro, el pasado es el pasado.
¡Claro, exacto! Bueno, ¡ya la hubo! ¡Ya está, señor! Ya no, la fuga de votos. Si alguna vez hubo, ya la hubo.
Se está diciendo, ¿eh? Somos nuestra mínima expresión.
¿Qué quiere decir eso? Claro, ¿qué quiere decir eso? Nada quiere decir, señor. Nada, absolutamente nada.
No, por cómo lo formula no quiere decir
pero
nada.
Pero es espectacular porque es un contrafáctico de lo ya acontecido. ¿Entiende?
Sí,
es casi imposible de entender.
No es un contrafáctico, es un profáctico.
Es un profáctico, está bien. No, es un contrafáctico, es si alguna vez hubo. Él duda que haya habido una... Pero si alguna vez hubo, voy a...
Ya la hubo.
Claro, exactamente. Es espectacular, señor. Es espectacular.
No se fuga más nadie.
Acá no... Claro, exacto, señor. Yo, si fuera, por ejemplo, el director de Linau o el director de cárceles o algo, me estoy anotando ya esta misma frase, me la estoy anotando en un papelito o tatuada, ¿verdad? Pues si alguna vez hubo alguna fuga...
Ya la hubo.
Ahí está. Señor, hay que mirar para adelante. Y para adelante no se fuga nadie, señor.
Claro, la fuga más importante es la que viene, que no va a pasar.
Exactamente, siempre que está pensando la próxima fuga, que es la que no hubo.
No es insondable.
La que no hubo ni habrá, no, es imposible, ¿vio cómo se le fuga el pensamiento, No, es casi imposible, es inasible esa frase, porque le digo que está todo lazarizado.
Sí.
Es el efecto Lázaro, señor. El efecto Lázaro te hace decir
Lázaro cualquier... Delgado.
Totalmente, Lázaro Delgado, señor. Sí, te hace decir cualquier cosa. Porque recién te revivió la democracia y bueno, salís como de la anestesia, diciendo pavadas.
Sí, uno sale diciendo estupideces.
Diciendo pavadas eufóricas.
Sí,
exactamente. Sí. Salís igualito que de la anestesia, que no es otra cosa que la muerte simulada. Sí, exactamente. Claro. El organismo se despierta con una algarabía. ¡No! ¡No joda! ¡Que no estábamos muertos! ¡Vamos a nosotros!
No, es que yo veo además.
Así se despierta, ¿entiendes? Sí, y por eso uno le dice cualquier cosa. La
en
gente,
la bajada de la escalera.
Tenés que decir decirle toda la gente en la cara.
En la bajada de la escalera delgado atrás, no sé si la termino de reconocer, pero creo que hay llantos, es la mujer y la, alguien más vienen llorando, pero claro, es el resucitamiento, para llamarlo de alguna manera, es como una cosa que viene llorando desconsolada cuando todo está por verse, ¿no? No había nada.
No, ella ganó, señor.
No, porque, porque
en lugar de estar este mes en coma...
Claro, sí, está bien, eso era...
No, tiene claro, vida.
Está vivo.
Claro, exactamente, y eso es todo lo que podía aspirar. Sobre todo rodeado de topos.
Sí, que no fuera un...
¿Verdad? Sobre todo con la agencia de publicidad invisible absolutamente en contra de su candidatura, ¿no?
Con 2030 y Chano ahí.
2030 y Chano, pero Chano es quemar. Chano es quemar, señor. 2030, Chano, todo señales de la agencia de publicidad invisible que no lo perdona.
No, le están dando...
No, están haciendo todo. Están haciendo todo y, bueno, y como corresponde, ¿verdad? Porque está empezando el 2030. 2030, adivina quién no va a estar en el 2030. Delgado no va a estar en el 2030. O sea, una forma más clara de decir, no piensen en Delgado, olvídense en Delgado, vamos para el 2030. Para el 2030, para estar bien en el 2030, hay que perder algo. Es clarísimo, es evidente, señor. El que no lo quiere ver es porque no ve a la agencia de publicidad invisible. Y la verdad se pierde gran parte de la diversión y el entretenimiento que tiene esta vida política uruguaya, ¿verdad? Si no ve, el que no ve a la agencia de policía invisible se está perdiendo la mitad del entretenimiento. Bueno, entonces, también le cambiaron el nombre al programa de gobierno. Le pusieron nombre al programa de gobierno y es diferente al del 2019.
Ah, no es Compromiso por el País.
No, increíblemente, no lo refritaron.
Es que la coalición cambió de nombre a Republicana.
Sí, pero no importa.
Estabilizó su nombre, sí.
Claro, pero no, pero la verdad, me resulta extraño, ¿no? Sospechoso que le hayan cambiado el nombre, porque si están haciendo todo lo mismo, ¿no? Pero un poquito más rápido o un poquito...
Entra Lutz, sale Novik.
Más automático, digamos.
Bueno, sí, Lutz ya estaba en realidad.
Claro, ya estaba, pero como estaba
no firmante.
Sí, claro, pero estaba dentro de la Manini Musca, claro. Señor, de la Matrioscanini, de la Manini Triosca, señor.
La Manitriosca.
La Manini Triosca. ¿Vamos a hacer la Manini Triosca? Hacemos con todo lo que hay adentro en general.
A ver.
El más chiquito es Artiga.
El de adentro de todo, el corazón.
Claro, sí. Exactamente, el corazón.
El que no se abre, el que no se rompe, el indivisible.
Correcto, Artigas con una bandera de Paraguay. Envuelto en la bandera de Paraguay. ¿Qué parece?
Muy bonito.
Vamos a llenar. Y bueno, y estaba Luz estaba dentro de la Manini Triosca, señor, claro. Pero ahora está suelto.
Solo,
te digo, ganaron. ¿Quién? Ganaron ahí. Yo soy el único defensor de Luz.
¿Sabe que con los votos de Cabildo Abierto y los de Luz sumado había una banca en el Senado para Cabildo Abierto?
Sí, claro.
Justita, pero había.
Sí, claro, eso. Claro, correcto. Sí. Por justita, no, claro, no. Irene no entraba, pero había, sí, para el general, sí, para el general, sí.
Sí, claro, entraba de general con la lista de Don Benech.
Correcto, señor. Pero bueno, está. No quisieron. No. Porque no es demasiado sensato y digamos que cuerpo a tierra, Luz, señor. Es demasiado terrenal. Y es lo que pasa es que es una. Él tiene una lógica constitucional, señor. Y nadie quiere escuchar eso. Nadie quiere escuchar
son
eso.
Aburridos.
¿Sabes lo que es eso? La antipolítica es eso. ¿No? ¿Cómo? No, pero si yo estoy todo el tiempo haciendo referencia a la Constitución, por eso mismo. Y la gente odia a los políticos que hacen referencia a la Constitución, señor. Es antisistémico, Luz. Bueno, y entonces, les quería decir...
Sí.
Que mañana hablamos del nombre, entonces, porque okay. Le cambiaron el nombre, ¿está? Pero lo hablamos mañana.
Perfecto.
Hoy voy a citar una frase de Bolaberry, la frase infeliz de Bolaberry, Willita. Porque es optimista, ¿verdad?
Nos ha entregado cosas por Bolaberry, ¿eh? Se está haciendo disfrutar, ¿eh? No es ojedita, pero se disfruta.
No,
¿eh?
¿Por qué volví? No sabemos, pero sí sabemos que se puede disfrutar esa vuelta, señor. Sí, y dijo que Bolaberry... con su clásico optimismo levemente gasificado, pero pasado de rosca, dijo, no tener mayoría parlamentaria para mí es mucho mejor, porque te exige ser mejor.
Muy bien.
Lo mismo que perder 5-0 en el partido de ella.
Te exige claro, ser mejor.
Para mí es mucho mejor, porque te exige ser...
Te sobreexige.
Más mejor de lo que te exige ser. Perder 5-0 el partido de ida, no hay. No existe. Tenés que tenés que sacar una, la mejor, la muchísimo mejor versión de vos mismo y hacerle 6 al Botafogo. Bueno, Guardaberry, yo para mí debería exigirse ser mejor en sus argumentaciones. ¿Está? Pero entiendo por dónde va, ¿eh?
Sí, sí, se entiende.
No me parece mala su intención.
No, no, está correcta.
Y tiene algo parecido a un sustento argumentativo, pero mejor no tener mayoría parlamentaria no es. Y mucho menos es mucho mejor. Puede decir que es una situación subótima que los obliga a ser mejores a todos, perfecto, pero lo de que es mucho mejor... No se sostiene.
No, no, no es creíble.
No, claro, ahí es donde su optimismo pasa a ser inverosímil, ¿entiendes? Álvaro Delgado, este es otro, Nicolás Olivera dijo esto.
Sí, el intendente de Paysandú, sí.
Sí, exactamente, el morrongo Olivera que finalmente, bueno, reencauzó su carrera.
Se asentó en el litoral.
Después de que se fue de defensor, se hizo intendente de Paysandú, ¿verdad? Después que se peleó con la directiva. Álvaro Delgado es el único que tiene capacidad de articular, dijo Nicolás Olivera. No es un discurso muy articulador decir que hay un solo candidato que es el único que tiene capacidad de articular. Hola, vengo a defender al único con capacidad de negociar, porque los demás son todos unos necios con inclinaciones despóticas que no saben dialogar.
Están en
no va a poder él articular. Sí que puede sentarse a hablar sin prejuicio con el resto de los incapaces para la negociación política que hace grande un país, señor. No funciona.
Es un argumento un poco cortoplacista.
Y para demostrar tu capacidad de negociar, el ataque al posible interlocutor para negociar ya es como raro.
Claro, pero bueno. Es una frase infeliz que me da felicidad.
Sí, claro.
Que porque me encanta esto de... Acá hay uno solo esa, con capacidad particular. ¡Uno solo con capacidad para escuchar a los demás!
Orsi tiró parecido.
Ese soy yo, ¿eh?
Orsi tiró parecido ayer, No tanto, pero tiró parecido.
Que no tiene herramientas, pero ahí queda la duda de si se refiere a herramientas políticas... digamos, a partir de la constitución electoral, del Senado y el Parlamento y no sé qué, o herramientas personales.
No, decía, bueno, no importa, la que tiró que si que le dijeron al Frente Amplio sentate en el cordón de la vereda y no sabe negociar del otro lado, no negociaron nada en 5 años, nos dijeron sentate en el cordón de la vereda.
Ahora nosotros vamos a demostrar
que negociamos, pero te es con ellos.
Claro, no somos así, no somos como esos hijos de puta.
Exacto,
que
exacto.
Estuvieron todo el tiempo dándole la espalda, exacto, al resto del elenco político y del sistema político, y que se merecen que nunca más se los incluya en ningún una mesa de decisiones, ¿verdad?
Capaz que la forma de demostrar...
Nosotros no lo vamos a hacer porque nosotros somos distintos.
Claro, capaz que demostrar cómo vos articulaste bien o negociaste en el caso de Orsi Canelones sin criticar al otro que vas a tener que sentarte a la mesa, por lo menos, aunque lo sientas igual, pero...
Que no se puede hablar con esa gente, la verdad. No se puede hablar, ¿por qué? Porque no sabe articular, porque no sabe negociar, ¿sí? Porque los únicos que sabemos negociar somos nosotros no se puede hablar. Pero en ese momento estamos. Porque estamos tras el voto a gobernabilidad. Que no le importa a nadie, ¿verdad? Que no mueve la aguja. Bueno, entonces, la democracia uruguaya es la única que devuelve la confianza de su votante en billetes.
Sí, claro.
Usted no sabe, esto, por ejemplo, en la Argentina...
Pero el financiamiento público está diciendo, porque le pagan a todos los partidos por voto.
No, me refiero a los $600 que deposito en un sobre.
Ah, tengo la gente
con
de la mesa.
La Junta Electoral le devolvió los $600 al hombre que sin querer los dejó en un sobre de votación este domingo. Ya tenemos más de 1.600 llamados de argentinos a la Corte Electoral, a la Junta Electoral, que a ver cómo es ese sistema de ahorro y de si tienen cajes, si como es, ya quieren, ya podría funcionar como un sistema financiero, señor. Hay mucha gente, muchos argentinos que no saben si dejarla abajo del colchón o dejársela a la Junta Electoral de Uruguay, mijo. Le devolvió $600 intactos al hombre. Yo para mí esta anécdota estará recorriendo el mundo.
Tenemos a la gente que estaba en la mesa, porque Mauricio había venido aquí en una ronda que hicimos con gente que trabaja en las mesas representativas de votos y estuvo en la mesa. Todo muy raro, la secretaria era la primera vez que trabajaba y yo le decía que estuviera tranquila, se había puesto muy nerviosa, que no pasaba nada, y si en el final el Justiño está, uno en la corte, 5 delegados y va a salir. Bueno, al final había mucha cámara, estaban filmando la abertura de sobre, fue toda una locura al final, dice.
Claro, lógico, me imagino, en vivo para todo el mundo estaría. Señor, estamos hablando de una democracia ejemplar que te devuelve los dólares y dejate dentro del sobre.
Se le anuló el voto igual, Darwin. me dice.
Y sí,
un objeto extraño. Excelente, pero ¿qué le importa al señor? Estaba con una sonrisa, el voto anulado. El voto anulado más feliz de la historia de la democracia.
Anulámelo.
Anulámelo y dame los $600. Amigos, estamos hablando de una democracia más que sana. Una democracia a la que, en la que se puede confiar no solo el voto, sino $600. Y te lo devuelve. ¿Le puedo dejar a mi hijo, hipotético, a la democracia uruguaya? Sí, claro, se lo puedo
dejar.
Se
lo devuelve.
¿Sabe lo que...? ¡Claro! Pero lo que voy a hacer... Yo que no voy a votar. Voy a votar al balotaje, lo voy a dejar. Lo dejo a las 8 de la mañana. Lo agarro el martes. Lo dejo domingo.
El circuito lo entrega junto con la urna y usted lo va a buscar a la Junta Electoral.
Exactamente. Me lo devuelve la Junta Electoral. Ni un dólar perdió mi hijo hipotético. Es espectacular. Te lo devuelve. Pero es brutal esto, amigos. La democracia uruguaya está a otro nivel. Ya es mucho más que esto, que la democracia más aburrida del mundo. Y con aburrida me refiero a estable, predecible, sin grandes estridencias. Sí,
ejemplar, es un sinónimo de ejemplar. Para
aburrida es ejemplar, claro, exactamente, señor. La democracia más aburrida del mundo es la democracia más ejemplar del mundo y más confiable del mundo. Uh-huh. Es el aburrimiento es una virtud, es una característica de confiabilidad.
Es lo que le pedimos a la democracia.
Totalmente, señor, que sea aburrida. Después resulta que no le pedimos eso.
Pero bueno.
Pero no sabemos, nosotros pedimos cosas y queremos otras. Ya estamos así hace mucho tiempo como sociedad, señor. La sociedad se ha transformado en eso, ¿verdad? Pedimos algo que en realidad no queríamos otra cosa. Pero no importa, ¿qué se le pide a la democracia? Que sea aburrida, señor, que sea estable, que sea predecible. Sin grandes estridencias. Las estridencias vienen en sachet, de tan poquitas que son acá. Un sachet de estridencias.
Hasta un litro nomás.
Claro, todas características negativas para cualquier producto del entretenimiento, salvo la democracia, que es el producto del entretenimiento menos valorado en la actualidad. Uh-huh. ¿Verdad? Todo sí, es entretenimiento. Sí. Por eso, no sé si es menos valorado que los niños. Quizás
es un cabeza a cabeza parejo.
Claro, ella te dice, no, porque la democracia no se te mete en mientras está mirando el partido.
Ese es una de cada cinco.
Claro, la democracia te deja mirar el celular.
Suspende
el guacho no, el guacho no te deja mirar el celular, no te deja, no me deja mirar el celular, la puta madre, pero mirá la democracia cómo me deja, ¿entiendes? Y bueno, así que el hombre los recuperó. Y sí, eso, sí. Yo para mí, es muchísimo. Como 10 noticias en un minuto, señores.
Me parece que no. Guárdelo para mañana. Guárdelo para mañana.
¿Qué hacían Carmela Ontú y Fernando Cristino? No.
Una noticia es que venimos corriendo.
¿Qué hacían Carmela Ontú y Fernando Cristino en primera fila del ato del Frente Amplio? Pues elecciones.
¡Wow! ¿Y eso?
¿Qué? ¿Quieron y no querían?
No queremos irnos sin 40 porque estamos
en
un tema musical para irnos
después. ¿Qué hacían?
Son los dos máximos íconos pop de estos 5 años.
Carmela Ontú y Fernando Cristino Tueco, alias Tueco. Carmela Ontú, alias Pangolín. Y Fernando Cristino, alias Tueco, en primera fila del acto del Frente Amplio Postelecciones. No entiendo la pregunta igual. ¿Cómo que hacían? Hacían lo que hacen Carmela Ontú y Fernando Cristino en cualquier lugar en el que se los vea aparecer. Romper lo mucho o poco que haya de verosimilitud. A 10 kilómetros a la redonda. ¿Saben lo que hacían? Perforar el verosímen. Eso era lo que estaban haciendo. Es su rol universal. Hagan este ejercicio. Pónganlos en cualquier lado. Les voy a cambiar el titular. ¿Qué hacían Carmela Ontú y Fernando Cristino en primera fila de la clínica para los ojos del doctor Echagüe? ¿Qué hacían Carmela Ontú y Fernando Cristino en la conferencia de prensa de Marcelo Bielsa? ¿Qué hacían Carmela Ontú y Fernando Cristino en primera fila de la presentación del libro de Emiliano Seca sobre el juicio de Uruguay y Philip Morris? ¿Qué hacían Carmela Ontú y Fernando Cristino en el rondamomo de presentación del Carnaval 2025? En todos los casos hacían lo mismo.
Detonando la verosimilitud.
¡Correcto! A eso se dedican, señor. Son perforadores del verosímen. Es impresionante. Jugadores de Peñarol publicaron mensajes antes de Botafogo y Leo Fernández compartió un versículo de la Biblia. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que tengan derecho al árbol de la vida y para que entren en la ciudad por las puertas. Pero los perros estarán fuera. Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idolatras y todo el que ama y practica la mentira.
A mierda.
Apocalipsis.
A mierda. Yo me recuerdo.
Sí, usted se lo puso usted, no
es. Sí, claro, se lo puse yo, lógico.
Oh, mira, usted eligió aplicar uno del apocalipsis.
Yo elegí uno del apocalipsis, señor, que deja a los perros afuera, además. Afuera de la Libertadores estarán los perros. Eso es lo que va a pasar, señor.
Bueno,
día para los hinchas de Botafogo que llegaron a Montevideo para el partido contra Peñarol, no, por Copa Libertadores.
Guía. Ah, el Palacio guía. Legislativo, por ejemplo, el Museo Arte Visual. No. Museo Arte Visual, el
parque. No, primera recomendación, no hablar portugués.
Qué estúpido, no dice eso.
Dice eso,
si habla no, portugués.
Aprende a decir Wanderers.
No
Wanderers.
Hablar portugués, Wanderers. Señor. No sí. Hablar portugués. No parecer brasileros. No estar alegres. No tomar cerveza estúpidamente helada. Todo ese tipo de cosas.
Bueno, Darwin, muy, muy bonito.
No,
muy dije, bonito.
Déjalo nomás, déjalo nomás. No se acerque. No lo saque.
Me lo gané. No lo saque.
No lo
termine.
Toma, que está bien. Aburrido. Ricardo es la democracia.
Una culebra de Peñarol fue encontrada en una mesa de votación de elecciones Uruguay 2024. Mirá el video.
¿Cómo una qué de Peñarol?
Una culebra de Peñarol.
¿Cómo una culebra de Peñarol?
Una culebra de Peñarol.
Una culebrilla de Peñarol. No, una culebra de Peñarol, señor. Está entre comillas culebra de Peñarol porque era amarilla y negra, señor. Serás eterno como el tiempo y renacerás como culebra en cada una de las mesas electorales de la primavera. No sé, cualquier cosa. Bueno, no importa. Sí. Reapareció Paolo, el rockero. Estaba con Carmelo Antú y con Fernando Cristina. Sorprendió por su estado físico. Oh, mire, sorprende por su estado físico. Y confesó la lucha que lleva adelante.
Ok, no sé qué mierda es, pero no importa.
La lucha que lleva adelante es tratar de que sea rentable un personaje anacrónico y perimido, que ya era de dudoso atractivo en el momento en el que tuvo ese pico de rendimiento, y no nadábamos en el tsunami de estímulos por el que somos arrasados actualmente. Me siento muy identificado en esa lucha. Hasta mañana, amigos. Seguiremos con la lucha de Paolo, el rockero.
Mañana seguimos.
Llevada adelante por uno mismo, señor, pero sin sorprender con nuestro estado físico.
Hasta mañana, gracias, Darwin.
No toquen nada.
Presentó Mercado Libre. Darwin está más fit que nunca. Se compró un banco de pesas aprovechando los envíos gratis de Mercado Libre y ahora hacer deporte le cuesta menos. Aprovechá vos también los envíos gratis a partir de 1.500 pesos.